Herrera Incope.
Estar informado.
Es una maravilla tener cada día a esta hora la oportunidad de descubrir en la radio junto a ustedes historias y personas que merecen este tiempo y mucho más. Alberto Herrera, hagamos los honores.
Mira, lo que es un gusto de verdad es levantar el teléfono y que te lo cojan, ¿no? Que tenemos suerte en este programa. Te lo digo porque por aquí sabes que pasa gente muy ocupada. Y mira, de ella dicen nada menos que es una de las personas más influyentes o importantes de la música en España. Pero para presentarte a Rosa, pues hombre, ya sabes que tengo que contarte una pequeña historia. Una historia que comienza en las aulas del Liceo Francés y con una promesa. Rosa, Miguel y Javier, tres amigos de pupitre que se dijeron aquello de oye, cuando seamos grandes trabajaremos y triunfaremos juntos, ¿no? Que es algo que normalmente pues no se cumple por norma general. Además de amigos, tenían intereses comunes, el teatro y sobre todo el baile. Pero vamos a centrar un poco más el tiro. Vamos a viajar algunos años en el tiempo, concretamente a 1978.
¿Este follón qué?
Pues es una manera como otra de vivir, la verdad. Hay un oceanógrafo y piensa que es mucho más útil utilizando que esta cultura.
Sentados al borde de la mañana con los pies colgando. Esta fue, pues si no me equivoco, la primera película que protagonizó Miguel Bosé en el cine en España. Rosa, por aquel entonces, trabajaba en Israel, de profesora de baile. Y en una de las cartas que se seguía intercambiando con su amigo de infancia, Miguel le pidió que le echase una mano con la organización de sus cosas, con la producción de la película. En aquella ocasión Rosa no cogió ese vuelo. Pero es que, joder, la carrera de Miguel estaba a punto de estallar.
Ya le decía en un principio que esto de la velocidad para nosotros es casi tan peligroso como para ellos. O más peligroso en ocasiones que para ellos. Vamos a presentarles a quien esta noche cierra nuestro espectáculo, que es Miguel Bosé. ¡Bienvenido!
Linda, beso de aire puro, linda.
Hombre, yo creo que viendo lo que se le venía encima con la música tenía claro que joder, Miguel necesitaba a alguien de confianza a su lado, ¿no? Así que lo volvió a intentar. Otra carta más. Y esta vez lo consiguió. Mire, Rosa tardó muy poquito tiempo en hacerse notar en la industria. Una mujer joven, lista, trabajadora. Cuatro idiomas en la España de aquel entonces, una perla bastante rara. Pasó de assistant a organizar su primera gira en cuestión de un año. Y de entonces a hoy han pasado ya varios, ¿eh? Rosa Lagarrigue es hoy la manager de artistas más poderosa de España, una de las personas más influyentes en nuestra industria musical, y ha venido a tomarse un café esta mañana a Herrera en Cope. Rosa, ¿cómo fue ser una de las protagonistas en aquel boom de Miguel como artista? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues mira, yo lo viví de una manera muy natural, porque en aquel entonces yo me metí en la vorágine del mundo de las compañías de discos, del baile, las televisiones, y simplemente estaba trabajando, pasándomelo muy bien y con una inconsciencia brutal. Cuando tú vas, te lanzas y la verdad lo disfrutaba mucho.
¿Esa inconsciencia es la que te hacía buscar bailarines en Nueva York cuando te decían tienes que encontrar a la mejor, el mejor equipo del mundo?
Claro, exactamente. Cuando uno no tiene experiencia, uno dice, pues Miguel me decía, quiero los mejores bailarines y el mejor coreógrafo. Y dije, pues vamos a hacer una audición a Nueva York, que era lo sensato en aquel entonces.
En el año 82 decidí tomar caminos distintos y entras en Hispavox. Para alguien que no pase de los 20, incluso para mí yo tengo 30, o sea, no conozco cómo era la industria de aquel entonces, ¿cómo era?
Pues mira, la industria tenía mucho dinero, entonces invertía muchísimo en los artistas. Yo trabajé en Hispavox en el desarrollo internacional en Europa, es decir, trabajaba con artistas como Bertín Osborne, Daniela Romo, Alaska y Dinarama con el Bailando, y la verdad había unas ganas de que los artistas latinos, españoles, digo latinos porque Daniela Romo era mexicana, que triunfen en Europa y ya ni te digo en América con Rafael Perales en aquel entonces.
Questa è la tua ora, parti viaggiatore.
¿Me cuentas tú por qué, si estamos más o menos hablando del comienzo de los 80, está sonando Branduardi?
Pues mira, Branduardi está sonando porque, digamos, gracias a las ganas de José María Cano de Mecano de hacer las versiones españolas de los temas de Branduardi, pues en el fondo entré en Mecano porque José María me pidió de hacer la traducción de las letras. Y ahí nos conocimos, nos volvimos amigos y me pidió de ser manager de Mecano, algo...
Pero ahí tú decides que no vas a ser manager de una sola artista.
Exactamente. La experiencia de un manager con un solo artista para mí no me parece positiva, ni para el manager ni para el artista, porque creo que se vicia la relación, al final todos saben lo mismo. Entonces yo había tenido esa experiencia con Miguel y dije a Mecano, ok, pero voy a montar una empresa y manejar más artistas. Y en nada Nacho Cano me facilitó ser manager de La Unión.
¿Por qué Mecano? Bueno, ¿cómo viviste tú que Mecano, hoy siguen siendo creo que el grupo que más ha vendido en la historia de España, ¿verdad? ¿Cómo viviste tú aquellos años?
Pues mira, fueron muy divertidos, estábamos inventando el negocio porque, a ver, Mecano hacía estadios, Mecano, en una industria que era realmente, estábamos todos aprendiendo a hacer grandes conciertos, no había infraestructura, los escenarios eran un desastre. Y Mecano tenía una cosa que querían triunfar fuera. Es decir, lo tenían clarísimo. Queremos ser internacionales, pero además no les bastaba América. Ahí está el éxito en Europa, el éxito, bueno, en Francia fue absolutamente brutal.
¿Por qué? Porque esa... Claro, yo ahora lo veo desde una perspectiva en la que un artista que triunfa en España lo primero que se le ocurre es cruzar el charco en lugar de irse a Francia. ¿Por qué en aquella época, no solo Mecano, Miguel también con el que estuviste, ¿no? Se centró mucho en Francia.
Bueno, son artistas que nada les paraba, nada les daba miedo, con una ambición muy grande y muy sana y arropados por su compañía de discos. José María Cámara apoyó mucho la carrera de Mecano internacional y en los tiempos de Miguel desde CBS, Tomás Muñoz apoyó mucho a Miguel fuera de España y Miguel hablaba italiano, hablaba francés, era muy lógico.
Yo os quiero decir una cosa que os va a sonar un poco especial hoy, voy a dejar de estar con Mecano porque bueno, pues para mí esta etapa hasta ahora ha sido bellísima, yo la quiero recordar como tal. Me cuesta ya estar en un grupo de pop, tengo que reconocerlo. La disciplina en un grupo de pop es altísima y...
Rosa Lagarrigue como manager de Mecano y José María coge el micrófono y no sé si habiéndolo dicho 3 minutos antes o sin que sus compañeros y tú lo supieseis, dice que deja Mecano. Claro, yo no quiero ser indiscreto ni muchísimo menos, pero me gustaría saber cómo se respiró el ambiente en el camerino después de que, sin previo aviso, Nacho dijese que la banda más conocida de la historia de España se separaba.
Bueno, estábamos helados porque realmente nos habíamos enterado 3 minutos antes y fue un shock porque habíamos previsto hacer una gira, además, una vuelta después de un pequeño parón. Entonces nos quedamos congelados realmente, Ana, Nacho y José María Cámara, y para nosotros no era el momento de decirlo en esos premios amigo. Pero bueno, así fue y José María tenía unos motivos muy fuertes para dejar al grupo y así fue.
Oye, podríamos seguir contando anécdotas de artistas, pero claro, como te tengo aquí y eres una de las personas que mejor conoce la industria, quiero hablar también de la industria y de lo que pasa tras bambalinas, ¿no? Claro, ha habido tantos cambios que los has vivido tú todos, ¿no? Del vinilo al disco, cómo la industria empieza a facturar ingentes cantidades de dinero con la venta de discos y de giras y cómo luego todo desaparece. ¿Se cobraba demasiado por los discos en aquel entonces?
Personalmente no lo pienso. Yo sé que esto contradice lo que la gente de la calle dice, pero las compañías invertían el dinero, ganaban dinero, podían invertir en artistas emergentes. Bueno, yo francamente, sabiendo todo el trabajo que hay detrás de una grabación de discos, de una portada, es que hay mucha gente detrás, a mí no me parece que eran tan caros.
Pero claro, ahora lo vemos con perspectiva, es verdad que los costes se han abaratado muchísimo, porque ahora producir una canción, cuando antes tenías que alquilar un estudio en Londres o cogerte al mejor productor, ahora los chavales con 18 años en un portátil en casa con un micrófono que no cuesta más de 200 euros, te hacen una canción bastante decente, ¿no?
Exacto, la técnica ha cambiado mucho, es que son otros tiempos completamente y el modo de distribución ha cambiado, por lo cual, bueno...
Todo. Pero ¿cómo sobrevive una industria, Rosa, a que si antes, tanto tú como yo, pagábamos lo que ahora serían 10 euros por un disco, por un disco, y ahora al mes, más o menos por esa cantidad, podemos disfrutar de toda la música que tengamos dentro de un catálogo? ¿Cómo sobrevive una industria a eso?
Bueno, yo creo que ahora se está estabilizando porque en efecto hay muchos artistas que tienen millones y millones y millones de streamings. Es verdad que el streaming, si tú tienes 300.000 streamings o 1 millón de streamings, no da dinero, es decir, olvídate. Pero bueno, está el directo. Todo lo que es directo se está facturando, lo cual es muy bueno porque el público quiere ver los artistas en vivo y eso es magnífico. Y bueno, algunas compañías, especialmente en España y en el mundo latino, pues están participando en los derechos de los conciertos de los artistas. Uh-huh. Eso les ayuda un poquito a poder invertir.
Uh-huh. Pero fíjate, ahora creo que hemos mencionado de pasada el tema de redes sociales. Ahora hay artistas que tienen, pues no sé, 10 millones de seguidores y que cuentan su vida constantemente a través de la pantalla. Mira, yo pensando ayer en de qué artistas hablar, siempre cojo a Sabina porque Sabina es uno de mis favoritos y de los favoritos de todos, ¿no? Y yo creo que parte del encanto que tiene Sabina es que le conocemos más a través de sus letras que a través de lo que ha dicho, ¿no? Porque conocemos muy poco de su vida íntima, personal. ¿Tú crees que esta nueva fase de que el artista se abra en canal hace que su música pase un poco más desapercibida, que estemos más centrados en la vida personal de alguien que en el contenido que saca?
A ver, no lo pienso, pero acabas de decir, un artista que tiene 10 millones de followers, hay que tener claro que no los 10 millones van a escuchar su música. Hay que decir, bueno, de estos 10 millones a lo mejor hay 2 millones que le interesa su música, pero son 2 millones, que es mucha gente. Es decir, no hay que mezclar. Es verdad que ahora mismo las redes sociales engañan mucho en ese sentido. Que los artistas abren su vida en canal, pues a mí me choca, me sigue chocando, pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que el público demanda, pero no hay que dejarse engañar. Lo que vende son los conciertos, el vivo, y no todo ese público compra una entrada de concierto.
No sé si te veo a lo mejor un poco desencantada con el rumbo que está cogiendo la industria musical con todo el tema de las redes sociales.
Ah, no. Yo me divierto mucho, no, al contrario, me encanta que haya cambios y evolución y no, yo me divierto mucho. Observo, estudio y tengo un equipo de personas en RLM muy joven y veo cómo se mueve el tema. No, me divierte.
¿Una manager es, además de manager, psicóloga?
Eso seguro. Lo que no somos ni madres, ni padres, ni amigos, pero la psicología es fundamental. Yo te diría que casi en cualquier trabajo.
¿De un artista solo se puede esperar talento?
Bueno, eso creo que es algo que dijo José María Cámara. Hombre, yo creo que es una buena observación. Eso es lo fundamental. Pero sinceramente yo espero talento, espero mucho trabajo, espero ambición, espero mucho más que talento porque está comprobado que solo el talento no sirve, desafortunadamente.
¿Y cómo se le dice a un artista al que además le tienes cariño porque has estado muchos años con él, que ha fracasado?
Hombre, eso tan claro no se dice.
A ver, o que no puede seguir intentando cosechar un éxito porque no lo va a conseguir.
Pero eso es mentira. A ver, yo manejo hace casi 20 años a Rafael y mira tú, vamos en pletórico, arrasando. Nunca puedes decir que un artista nunca más va a funcionar. Es un error brutal. Pero los artistas no son tontos. Cuando un disco va peor que otro, se dan cuenta. Tampoco hace falta decirles mucho. Se dan cuenta, suelen rectificar. No es fácil que lo reconozcan de primeras, pero los artistas son inteligentes, no son tontos, se dan cuenta cuando un disco va menos bien o una gira va menos bien, lo están viendo.
Un artista nunca está contento después de un concierto, ¿verdad?
No, la mayoría no. Siempre hay algo que no ha funcionado, pero eso es bastante normal, es algo psicológico. Y yo creo que el papel del manager es ver la parte positiva, es decir, si un disco ha ido mejor, es bueno, pues ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre pienso en el futuro, en el futuro, en el futuro.
No sé si estás al tanto, seguro que sí, de las últimas declaraciones, los últimos movimientos de Kanye West, que es uno de los raperos más famosos a nivel mundial, ¿no? Y de ese discurso complicado, ¿no? Racista, un poco, bueno.
Bueno, yo creo que se le ha ido la cabeza,
sí,
¿no?
Totalmente. Por eso te quiero preguntar que ¿cómo de fácil o difícil es frenar a un artista a la hora de querer decir o hacer algo?
Mira, yo creo que el papel de un manager es decir cómo ve las cosas y aconsejar. Lo que no podemos pretender los managers es obligar a un artista a algo. Y eso es algo que yo tuve que digerir durante los años, porque yo me ponía muy mal cuando un artista no me hacía caso. Y hay que asumir que un artista no te va a hacer caso. Y con este tipo de cosas es muy difícil.
El mundo del management y de las discográficas, es verdad que ahora se ha unido mucho, ¿no? Ya dentro de todas las discográficas hay servicio de management, pero hubo un momento en el que eso estuvo, se hubieron peleados, ¿no? Discográficas o managers, ¿o eran enemigos?
Mira, eso siempre creó tensión en sus inicios. Cuando las cosas cambian, siempre crea tensión y yo creo que el mundo del manager se sintió amenazado, el mundo del promotor se sintió amenazado. Pero al final todo cae en su sitio y yo creo que, bueno, las cosas están cayendo en su sitio.
Hay algo que te he leído y que comparto, y es que esto viene de raíz en el colegio, en la universidad, que nos enseñan a hacer cosas, es decir, a ser profesionales. Pero creo que a lo mejor se olvidan de que ser persona es mucho más importante. ¿Cómo de importante es elegir a las personas dentro de tu equipo?
Bueno, eso es fundamental. A mí es que yo no sería nadie, pero prácticamente desde el principio sin mi equipo. Entonces, yo cojo mucho tiempo en elegir las personas y me gusta que tengan la filosofía que yo llamo RLM. Eso es muy importante porque te digo, yo no sería nadie sin mi equipo.
¿Sigues bailando, por curiosidad?
No, nada. Hago gimnasia, pero no
¿Y eso,
bailo.
¿Y eso por qué no tienes ahí una espinita con todo lo que ha sido el baile en tu vida?
Pues sí, pero a veces digo, ¿por qué no vuelvo a tomar clases de ballet? Pero no, va a ser que no, va a ser que no.
Rosa La Garriga se ha pasado por aquí, por los estudios de Herrera en COPE, a tomarse un café con servidor. Ha sido un honor, Rosa, y un gusto hablar contigo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.